uno de los temas que de veras requiere un enfoque más profundo en la vida cristiana es el tema de la fe. A priori, nosotros ya sabemos que ningún ser humano tiene la capacidad de tener fe por sus propios esfuerzos. La fe no es una virtud inherente en nosotros, porque la fe en la realidad es un don de Dios. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es una dádiva de Dios por medio de su gracia, indicando la misma palabra gracia, que es un don que no merecemos. No hay en nosotros ningún mérito para recibir la misericordia divina. Pero a pesar de que no merezcamos el amor de Dios, la fe está disponible para que nosotros seamos alcanzados por la salvación. Muchas veces usamos una terminología que no está muy coherente con la enseñanza bíblica. Nosotros somos alcanzados por la salvación, porque no es cosa nuestra, no es un acto que empiece en nosotros, sino que parte del corazón de Dios, para que nosotros respondamos a su amor y su misericordia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el verbo clave aquí, entre otros, es los que recibieron. Si yo recibo alguna cosa, yo no recibo de mí mismo. Hay una otra fuente. Y en el caso de la fe, la salvación, la fuente es exclusivamente el Señor. Ahora, la fe puede ser sintetizada de la siguiente manera: es cuando el pecador reconoce con humildad su desesperada necesidad espiritual y se da cuenta de que Dios, y solamente Dios, tiene el poder para realizar toda nuestra salvación. No es una salvación parcial. No es una salvación en la cual yo le doy una mano a Dios para salvarme, sino que es una salvación donde el Señor es el autor y consumador de nuestra fe para que seamos alcanzados por su misericordia. Entonces, la salvación es una obra totalmente de Dios. Y por esta razón, Él nos ofrece la fe y a partir de ahí es totalmente responsabilidad del hombre. En otras palabras, Dios hace su parte, proporcionándonos la posibilidad de que pongamos nuestra confianza, nuestra fe, exclusivamente en Él. Y una vez que nosotros hemos recibido esta oferta de parte de Dios, a nosotros nos toca, a través del libre albedrío, decidir a quién queremos servir, decidir si queremos o no el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Creo que es necesario dejar muy bien claro aquí que el hombre no contribuye a su salvación. Otra vez vuelvo a enfatizar, es obra de Dios. Así como Dios no contribuye a la incredulidad del hombre, porque la incredulidad es una obra del hombre. El enfoque principal de esta introducción es afirmar que Dios responde a nuestra fe por medio del perdón de nuestros pecados y nuestra salvación eterna. Eso se llama nuevo nacimiento. O sea, Dios nos proporciona la capacidad de tener fe, y una vez que nosotros ejercitamos esta fe, Dios responde a nuestra decisión otorgándonos perdón y salvación. Ahora, una vez que hemos considerado cómo Dios responde a nuestra fe, yo quiero tomar el tiempo de nuestro mensaje para examinar el tema de cómo podemos responder a la fe. Ya sabemos cómo Dios responde. Ahora, el mensaje de esta noche es cómo podemos responder a la fe. Pero antes de anunciar el primer punto del mensaje, yo debo de enfatizar que la fe, y estoy hablando de la fe que le mueve el corazón de Dios para salvarnos, es la fe que da frutos de salvación. No es solamente un sustantivo, fe. Es un verbo de acción. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen salvación. Entonces, si yo realmente tengo la fe, yo debo de tener los frutos de la fe. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo enseñó que ni todos los que se dicen cristianos son verdaderamente hijos de Dios. Algunos dicen, pastor, no podemos juzgar si fulano es salvo o perdido. Un momento. No estamos juzgando, pero Dios ha hablado en las Escrituras. El Señor Jesucristo ha afirmado sus palabras. Y en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23, tenemos un texto de gran importancia para que comprendamos la naturaleza de los frutos de nuestra fe. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo sobre los frutos a través de los cuales nosotros podemos discernir si realmente la fe de uno era la fe que proviene de Dios. El mensaje para esta noche, entonces, nos ayudará a comprender de una manera más amplia el significado de Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, que dice en Filipenses 2, versículos 12 al 16, está ahí el texto que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una frase muy impactante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios. El versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es un texto profundamente importante también para nuestra meditación. El ocuparse no significa que estemos trabajando para nuestra salvación, sino que nos ocupemos en los frutos de nuestra fe, de nuestra salvación. Vamos entonces para el mensaje de esta ocasión contestar a la pregunta que será el título del mensaje: ¿cómo podemos responder a la fe? En primer lugar, la virtud y el conocimiento. El apóstol, a través de ese texto en el versículo 5, 2 de Pedro 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Cuando Pablo escribe por esto mismo, él está diciendo, tomando en cuenta todo lo que he escrito anteriormente. ¿Qué es lo que Pablo escribió? El versículo 3, 2 de Pedro 1, 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces debemos de vivir de una manera que sea adecuada, y él usa una expresión aquí que demanda la piedad. Hay muchos que tienen conceptos equivocados sobre esta palabra, pero la piedad significa espiritualidad. La manera como yo respondo a las cosas de Dios, mi condición, mi sentimiento, mi postura. Y también La Biblia dice en el versículo 3 que Dios nos llamó a cada uno de nosotros en forma individual. Es una responsabilidad porque cada quien dará cuentas a Dios de su vida. Y en el versículo 4, 2 de Pedro 1:4, leemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios nos ha dado promesas que son preciosas, significando tiene un gran valor y que son grandísimas, o sea, de una dimensión que nosotros no podemos imaginar. Y el deseo del Señor es que seamos participantes de la naturaleza divina, o sea, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos el corazón de Cristo, que tengamos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y hay una otra parte de este versículo que habla de fugarse de la corrupción que existe en el mundo, o sea, abandonar los vicios, alejarse de la idolatría, dejar todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el versículo que estamos examinando, el versículo 5, 2 de Pedro 1:5, entonces dice, y vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La expresión diligencia significa poner todo nuestro esfuerzo, darnos prisa, no estar caminando un paso hacia adelante y dos para atrás. En los tiempos antiguos, cuando el automóvil todavía no era conocido en los Estados Unidos, las comunicaciones en la tierra se hacían a través de los corredores, o sea, personas que corrían para llevar una información, una carta a otro lugar, y por eso hoy día conocemos a correos y telégrafos, porque la gente salía encarrerada para llevar en tiempo propicio la información a su destino. Y ellos usaban un medio de transportación que se llamaba diligencia. Y las diligencias llevaban a los pasajeros rápidamente, era como el taxi de aquel entonces, era la manera de transportación. Entonces, Pablo, al igual que Pedro, siempre esos apóstoles han considerado la manera como el cristiano debe deportarse y considerar los frutos de su salvación, los frutos de su fe. Y aquí el apóstol Pedro, en el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo. O sea, no podemos nosotros guardar nada. Tenemos que darle todo. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, dijo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y de regreso a la carta a los Filipenses, ahí tenemos a Pablo en el versículo 12 de Filipenses 2, versículo 12, diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso se aplica dentro del cristianismo a las relaciones interpersonales. Pablo habla de su ausencia y que los seguidores de Cristo no tienen que portarse bien solamente cuando Pablo está presente. De igual manera, el pastor, los miembros de la iglesia no deben de portarse bien solamente cuando el pastor está presente. De igual manera, los hijos no tienen que portarse bien solamente cuando están en la presencia de los padres. Todo eso tiene un denominador común, si es que realmente tenemos la fe salvífica. O sea, si hemos sido alcanzados por la fe, tendremos frutos a través de los cuales conocerán que hemos estado con el Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La expresión ninguno tome tu corona significa que cuando nos presentemos delante del Señor en el tribunal de Cristo, Él va a juzgar nuestra obra. Para que nosotros recibamos coronas. Y las coronas no son para nosotros, son para el Señor. Y el propósito es que allí, delante de Él, de aquel que se entregó en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, nosotros le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador y Rey. Y pongamos delante de Él la corona del reconocimiento. Y dice ahora, sobre este primer punto, que debemos de añadir a la fe virtud. Eso es algo que nosotros debemos de considerar en cuanto a su significado. La palabra virtud entra un conocimiento que es parte integrante de ese primer punto, la virtud y el conocimiento. La virtud del cristiano significa los frutos que demuestran que nosotros no somos del mundo, que nosotros no somos del maligno, sino que tenemos una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón a través del nuevo nacimiento. Y hablando del conocimiento, en Colosenses 1:10, la Escritura dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Nosotros conocemos en parte, entendemos en parte, pero día con día nosotros vamos creciendo para que se cumpla en nosotros aquel precioso proverbio que dice: mas la vereda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que sea el día perfecto. Entonces tenemos que desarrollar un conocimiento de la palabra del Señor. De regreso a la segunda carta de Pedro, ahora capítulo 3, versículo 18. Leemos: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Después de examinar el dominio, la virtud y el conocimiento, en segundo lugar, consideremos el dominio propio, la paciencia y la piedad. Entonces, el conocimiento nos llevará entonces a tener ese dominio propio, o sea, tomar decisiones correctas delante de la tentación, delante del peligro, delante de las oportunidades que el maligno presenta cuando nosotros somos asediados por el enemigo de nuestras almas. El libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25, leemos, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, el espanto de Félix aquí es que él estaba hablando sobre justicia, algo que le faltaba a Félix, sobre dominio propio y sobre el juicio venidero, cosas que le sobresaltaban a los oyentes del apóstol. Entonces, el dominio propio en la realidad es un fruto del Espíritu. Nosotros sabemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es interesante ver que el texto dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces el verdadero amor trae esos ingredientes que hemos dado lectura, tales como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son ingredientes del fruto del Espíritu. Y dice, al dominio propio debemos de añadir paciencia. La palabra paciencia significa perseverancia. Paciencia tiene sus orígenes en una palabra que quiere decir el sufrir callado, resignado. Entonces, paciencia es perseverar en medio de las tribulaciones. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, o sea, perseverad con gozo, porque yo he vencido al mundo. Vamos a entrar en el tercer punto del mensaje. Hemos visto, contestando a la pregunta, ¿cómo podemos responder a la fe? Hemos visto la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, y les dije anteriormente que la piedad es la espiritualidad. Es el resultado de la actuación del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra identidad con el Señor y Salvador Jesucristo. Y en tercer lugar, el afecto fraternal y el amor. O sea, a través de la piedad, o sea, la espiritualidad, nosotros tenemos esas dos partes importantes, que son el afecto fraternal, que no deja de ser amor, y el amor. Es casi una enfática redundancia que nos ayuda a comprender la importancia del amor. Entonces, la verdadera espiritualidad debe de estar unida al amor, debe de estar evidenciada a través de nuestro amor a los hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 1, leemos, permanezca el amor fraternal. A Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, escribió, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora yo pregunto, ¿cómo la gente se atreve a decir que no podemos juzgar a nadie cuando la Biblia está dando a nosotros el juicio? Diciendo que el que dice que está en luz, o sea, que es de Cristo, que tiene salvación, que tiene fe, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no le quiere hablar, es su enemigo, aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué significa eso? Significa que todavía no le ha amanecido. Está en la noche, en las sombras espirituales todavía. Y En el capítulo siguiente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, leemos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo quisiera entrar en la conclusión de este mensaje sobre cómo podemos responder a la fe, compartiendo un par de ilustraciones que nos ayudarán a discernir la enseñanza de esta noche. Un misionero que estuvo durante varios años compartiendo el Evangelio en tierras africanas, él contó en cierta ocasión su experiencia con una anciana que fue rescatada por su fe, fe exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y le llamó la atención a aquel misionero el hecho de que ella era ciega y no sabía leer ni escribir. Pero aquella anciana traía dentro de su pecho una tremenda inquietud en su alma. Ella deseaba compartir su fe con otras personas, a pesar de su edad, a pesar de ser ciega, a pesar de no saber leer, a pesar de no saber escribir. Un día, la anciana fue a la casa del pastor misionero y le pidió una copia de la Biblia en lengua francesa. El territorio africano está dividido en varias naciones, varios países y muchas tribus también, y hay una diversidad idiomática en África. Y cuando la anciana recibió la Biblia, ella entonces le pidió al misionero que subrayara en color rojo el texto de Juan 3:16. Y el pastor subrayó Juan 3:16 en francés. Y luego ella dijo: ahora quiero que usted me marque la página para que yo la encuentre fácilmente. El pastor, después de hacerlo, tuvo la curiosidad de ver lo que iba a hacer la anciana con aquella Biblia. Un día se dio cuenta de que la anciana caminaba a una escuela pública de varones, y aquella tarde decidió seguirla. Y el misionero dijo que cuando los alumnos empezaron a salir, ella entonces detuvo a un muchacho y le preguntó: ¿tú sabes francés? Y cuando el muchacho le contestó que sí, ella entonces le dijo: lee ese versículo para mí. Y después que el muchacho leyó el versículo de Juan 3:16 en francés, ella le dijo: ¿tú entiendes lo que eso significa? Y compartió el plan de salvación con aquel muchacho. El misionero, con una emoción que siempre puedo detectar en aquellos que están haciendo la obra en los campos, él dijo que varios muchachos de aquella escuela recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Pero no termina ahí la historia. entre aquellos que fueron salvos, 24 de ellos se hicieron pastores, predicadores del Evangelio. Yo he leído la historia de una gran mujer que pasó sus últimos años en los Estados Unidos. Ella nació en Holanda. Se llamaba Corrie ten Boom. Esa mujer y su familia ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto, cuando los alemanes estaban persiguiendo y matando a los judíos. Ella escribió un libro que se hizo muy famoso, llamado El Refugio Secreto. Y ella escribió una frase profundamente relevante. Ella dijo: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Regresando entonces al tema, al texto, 2 de Pedro 1, 5 al 8, leemos: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tus bendiciones. Ayúdanos a discernir la enseñanza de tu palabra y aplicarlas a nuestra vida. Que sepamos responder a la fe que tú nos has dado. Si verdaderamente hemos respondido a ti en esta relación vertical para nuestra salvación, que sepamos ahora responder horizontalmente, o sea, a nuestros semejantes, para que tu nombre sea glorificado. Todas esas cosas te las suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahora y por los siglos. Amén.